Como ves, el título de la conferencia, como ahorita decía Jaime, es amar a Dios con todo. ¿Y de dónde se desprende esto? Bueno, de Marcos capítulo 12. Te doy un poquito de contexto de lo que está sucediendo en esta parte. Los líderes religiosos habían estado cuestionando a Jesús y le estaban buscando algún tema con el cual pudieran hacerlo caer. Entonces de pronto le preguntan, ¿qué onda con el tributo? Le hablan acerca de la resurrección y le empiezan a hacer preguntas así hasta exageradas. O sea, oye, ¿y si hay un cuate que se casa con una chava y de pronto él se muere, ¿no? Y su hermano se casa con ella, y luego su hermano, y luego su hermano, y luego su hermano, y así siete veces, cuando resuciten, ¿quién va a ser esposo de ella? Y, o sea, buscando maneras de hacer caer a Jesús, y Jesús hablándole, o sea, todavía no han entendido de qué se trata el reino de los cielos. Y en medio de eso es que sucede en Marcos capítulo 12, versículo 28. Uno de los líderes religiosos, bueno, entre los grupos de líderes religiosos estaban los escribas. Estos escribas eran hombres que sabían muy bien la Biblia. De hecho, si tú tenías una duda acerca de lo que hablaba el Antiguo Testamento, tú podías ir con uno de estos hombres y ellos eran los que respondían las preguntas. Entonces, mira versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Jesús le había respondido bien a los fariseos, a los herodianos. Dice, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es no decir groserías y no tomar alcohol y no fumar. No, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué dice? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús estaba tomando de Deuteronomio esta parte para responderle a este hombre. Y agrega, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, este cuate sabía muy bien la Biblia y le estaba haciendo como un examen a Jesús para ver si Jesús sabía la Biblia. Pues obviamente la sabía, pues él la hizo, él es la palabra. Y le dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No hay algo más grande que podamos hacer que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La cosa con este escriba es que sí, no estaba lejos del reino de Dios. Sabía perfectamente qué es lo que la Biblia decía, pero no estaba lo suficientemente cerca. Aunque sabía el contenido de la Biblia, realmente no estaba siendo una realidad en su vida. Y entonces, que eso no nos pase a nosotros, que no nos quedemos simplemente no tan lejos, sino que realmente podamos palpar. Y parte de mi oración es esa, que Dios use este tiempo para que Dios nos hable en cada una de las secciones que vamos a estar habiendo, en cada uno de los temas, sobre amar a Dios, sobre amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y que no solamente sea un entendimiento que tengamos en la cabeza, sino sea una realidad en cada área de nuestra vida. Entonces, pues sí, a mí me va a tocar la primera sesión de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y para empezar eso, pues, ¿qué es el corazón? Y bueno, pues sí, el corazón es un órgano sorprendente, es el músculo más fuerte que tenemos, no es muy grande, es del tamaño de nuestro puño, pero es el responsable de irrigar vida a todo nuestro cuerpo, late 100,000 veces por día, eso quiere decir que da un aproximado de 40 millones de veces por año, continuamente está bombeando oxígeno y sangre a nuestro cuerpo para mantenerlo vivo y circula 2,000 galones de sangre por día. Ahora, cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del corazón físico. Y eso te lo aclaro para que no agarres de excusa mi estudio para llegar con tu esposa o para llegar en casa y que digas, no, pues ¿sabes qué? A mí me dijeron que no le debo de hacer caso a mi corazón y pues aunque traigo este dolor en el pecho, yo no voy a ir a checarme. No. No está hablando del corazón físico, no vamos a estar hablando del corazón físico. Ahora, tampoco vamos a estar hablando del corazón filosófico o metafórico que muchas veces se expresa en la literatura, donde es que yo la amo con todo el corazón o hago las cosas con todo el corazón. No se refiere a eso. Cuando la Biblia está hablando de corazón, se está refiriendo de quien realmente somos, de nuestro hombre interior. Quien realmente soy, de nuestro carácter, es lo que determina nuestros pensamientos, es lo que determina nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra conducta. Ahora, la verdad, no necesitas ser cristiano para reconocer que hay algo mal en nosotros, que hay algo mal en el interior del ser humano. O sea, fíjate, no hay persona que no quiera ser mejor de lo que es. Todos, de una u otra forma, no nos gusta lo que somos. No nos gusta las vidas que vivimos, no nos gusta la sociedad en la que estamos. Constantemente estamos comparándonos y viendo lo que la publicidad vende que deberíamos de ser. Andamos todos frustrados, agüitados, cansados, traicionados. No es difícil entrar en una conversación donde alguien diga, la sociedad cada vez va de mal en peor. Pero ¿sabes algo? El mundo en el que vivimos es un reflejo de lo que somos. Es un reflejo de la naturaleza humana. Por eso es que mucha gente está buscando solución. Y no importa dónde, simplemente sabemos que algo está mal y necesitamos una solución. Y ahí andan con gurús, con falsas religiones, con falsas creencias, con terapeutas, buscando a alguien que nos dé una solución a nuestros problemas. Estaba viendo un estudio que se realizó en la UNAM por el Instituto Mexicano de la Competitividad, en el que decía que a pesar de que hay carreras en las que tienes una mayor posibilidad de quedarte en ella, tienes una posibilidad de un mejor salario, una mayor tasa de empleo, muchas de esas carreras son menos demandadas que otras que tienen una menor tasa de empleo, sus salarios son más bajos, pero mucha gente quiere entrar a esas, como un ejemplo es psicología. Todo mundo quiere ser psicólogo hoy en día. Soy psicólogo, aparte. Y parte de la razón, pienso, es porque mucha gente está buscando orientación, consejo, ayuda. Y queremos saber por qué nos comportamos de la manera en la que nos comportamos. Pero, ¿sabes algo? Todos esos recursos, todos esos métodos, todos esos programas, terapias, tratan de solucionar un problema externo, cuando realmente el problema, la raíz del problema es algo interno. O sea, el verdadero problema no es el trabajo que tenemos, no es el jefe que tenemos, no es el gobierno, no son los partidos políticos, no es la familia en la que crecimos, no son las circunstancias que te rodean. Porque fíjate en Adán y Eva, ellos estaban en un escenario perfecto. Tenía el trabajo más padre del mundo. O sea, Adán, ¿qué tenía que hacer? Ponerle nombres a los animales y reproducirse. Ese era su trabajo. Dios era su gobernante, vivían en el paraíso, no tuvieron problemas de abuso, no tuvieron problemas de maltratos. Y aún así estaban inconformes con lo que tenían. ¿Por qué? Porque el problema no es externo, sino es interno. Está en nuestro corazón. Ok, eso es una simple introducción, pero mejor vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. Acompáñame a Proverbios, capítulo 27. ¿Cómo nos describe la Biblia qué es nuestro corazón? Proverbios, capítulo 27, versículo 19. Y vamos a estar saltando muchas veces de versículo en versículo para poder tener un panorama de lo que es nuestro corazón. ¿Ya estás ahí? Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Alguna vez has visto tu reflejo en un charco de agua? ¿O alguna vez has visto tu reflejo en un espejo? Aunque no lo creas, así como lo ves en el espejo, así te ves. Y lo que nos está diciendo aquí es, aunque no lo creas, de la misma forma, tu corazón refleja exactamente tu naturaleza. Esto es importante porque entonces así podemos conocer la condición de nuestro corazón. Nuestra vida habla acerca de cómo es nuestro corazón. Mira Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, quiero que entiendas esto, que nuestro corazón está directamente conectado con cómo llevamos nuestra vida. Nuestro corazón es lo que determina lo que hacemos cada día, desde que nos despertamos y aún mientras dormimos. Todo lo que hacemos está conectado con nuestro corazón. Cada conducta que tú tienes está conectada con el corazón. Ahora, una pregunta, ¿alguna vez has visto a estos deportistas profesionales que se ven muy bien, saludables, se ven fuertes y de pronto están practicando su deporte y mientras lo están practicando de pronto se caen, se mueren así en un instante porque les da un paro cardíaco? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué si se veían muy bien por afuera? ¿Por qué si se veían tan saludables, de pronto caen fulminados? Bueno, porque tenían un problema en su corazón. Y eso lo podemos, y eso aplica exactamente igual para nosotros. Por fuera te puedes ver increíble. O sea, todos podemos pensar de ti, órale, o sea, qué bien está llevando su familia, qué. Puedes ser el más exitoso en el trabajo, puedes ser un muy buen estudiante, puedes tener una bonita familia, puedes servir increíble aquí en la iglesia y aún así tener un corazón que está mal. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Lo mismo que con ese deportista. Que si tu corazón está mal, en algún momento, cuando menos lo esperes, eso va a tronar. Entonces, es importante que podamos checar nuestro corazón, que podamos hacer un ecocardiograma espiritual y ver cómo está mi corazón a la luz de la palabra. Proverbios 27:19 dice, así como el rostro refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Entonces, tu corazón es un reflejo de tu vida y tu vida es un reflejo de tu corazón. Por eso es que cuando intentas hacer cambios, solamente duran un rato. Por eso es que los propósitos de Año Nuevo ya para ahorita ya tronaron todos. Porque intentamos hacer cambios de conducta simplemente en lo externo, pero como la raíz está mal, regresamos a la configuración original. Es querer solucionar algo externo cuando el problema es interno, para que me entiendas. Es como si tuvieras cáncer y para curarte le estuvieras poniendo Cicatricure al tumor. No va a servir. Y entonces muchas veces creemos, no, es que mis problemas se van a solucionar si me cambio de ciudad, si cambio de esposa, si cambio de trabajo. Pero no, porque nuestro corazón es lo que está mal. Es tratar de cambiar conductas cuando los cambios verdaderos tienen que suceder desde nuestro interior. ¿Y sabes cuál es el problema en nuestro corazón? Es que ama lo que debería de odiar y odia lo que debería de amar. Nuestro corazón ama el deleite del pecado. Tenemos que ser honestos en esto. Ama el deleite del pecado y odia la santidad de Dios. Ama el placer y odia la y odia la obediencia. ¿No lo has vivido así en tu vida diaria? Esto de amar lo que no debes de amar y odiar lo que debes de amar. O sea, quieres estar bien, te quieres ver físicamente bien, saludable, pero amas demasiado la Coca-Cola. Amas más la Coca-Cola de lo que amas verte bien. ¿Por qué? No puedes dejar de tomarla porque amas el sabor. Y la cosa es que hasta el día en que aprendamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia, es que nuestro corazón se va a poder corregir. El problema es amor mal dirigido. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nuestro corazón ama más el pecado de lo que ama a Dios. No, no sé tú, pero ¿has vivido eso? O sea, muchas veces como que pensamos en el pecado como si fuera algo horrible, pero la realidad es que nos deleitamos en eso. La neta, a mí me encanta verme a mí mismo mejor que los demás. Me encanta estarme quejando, no importa de qué, pero se siente bien quejarse. O sea, no importa, del clima me quejo, del clima, de la comida, otra vez verduras, así, del tráfico, no importa de qué, se siente bien. Se siente bien pensar que soy el único que es dirigido por el Espíritu de Dios y que toma decisiones sabias y que los demás no. Se siente bien ponerme en primer lugar antes que los demás. El problema es que el que se sienta bien algo no significa que eso es lo correcto. El libro de Romanos dice que no debemos de tener un más alto concepto en nosotros mismos del que debemos de tener, sino que debemos de pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Y entonces, cuando llegamos a ese punto en que no debemos de tener un más alto concepto de nosotros, pues ya valimos. ¿Por qué? Porque nadie aquí puede pararse y jactarse y decir, no, pues yo sí estoy haciendo las cosas bien, ¿eh? No, o sea, tú sientes bien eso, pero yo la verdad no. No. Todos hemos errado en el blanco, todos nos hemos equivocado. Pues yo le he echado ganas e intento ser buena persona. No. O sea, puede ser que sí lo hayas intentado, pero no sirve de nada porque hay evidencias de que el pecado ha estado obrando en nuestra vida. Y lo que sucede es que nuestro corazón va a buscar cumplir esos deseos y va a buscar ese amor mal dirigido, todo el tiempo lo va a estar buscando. Y al grado de que no le va a importar si nos miente con tal de obtener eso que quiere. Mira, acompáñame a Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Y qué dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es nuestro corazón. Tu corazón va a buscar engañarte. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí, Satanás es el príncipe de la mentira. Y todo el tiempo está buscando engañarnos y anda como león rugiente buscando a quien devorar y viene a robar, matar y destruirnos. Sí, es cierto eso. Y todo el tiempo va a buscar estar dándonos mentiras. Pero ¿sabes qué? Jeremías 17:9 dice, el corazón, no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces, tu enemigo número uno no es Satanás. Tu enemigo número uno es tu propio corazón. Y la verdad, tu corazón va a buscar equiparte con todas las ideas, todos los argumentos, evidencias, ilustraciones, ejemplos, conclusiones, para que tú puedas responder y defenderte con quien sea que te cuestione de que estás tomando una decisión tomada con las patas. ¿Nunca has pasado tiempo con una persona que tú sabes que está tomando una decisión terriblemente mal y le preguntas, oye, ¿por qué estás decidiendo eso? Y de pronto casi saca diapositivas, te lo grafica, o sea, todo para explicarte por qué está tomando una buena decisión. Y te puedes aventar media hora de su discurso y todo el tiempo decir, pero está mal. Pero esa persona 100% está segura que está haciendo las cosas bien, aunque para todos los demás es evidente que no. Eso es lo que va a hacer tu corazón. te va a equipar y te va a dar todo para que creas que vas bien cuando no vas bien. Proverbios 21:2, no vayas allá. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Había un autor que se llama Jonathan Edwards que decía que todas las personas creen que van a ir al cielo. No hay nadie que crea que va a ir al infierno. Tenemos esta idea de que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos un alto concepto en nosotros mismos. Aunque la Biblia nos dice, todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, para que me entiendas, no podemos confiar en nuestro corazón. No es algo confiable. Nuestro corazón nos engaña y nos hace pensar que estamos viviendo sabiamente, que estamos siendo obedientes, que porque lo que hacemos se siente bien, vamos bien. Pero eso no significa que está bien. Por eso es que tú y yo, cada pensamiento, cada deseo, cada decisión que vamos a tomar, tenemos que pasarla por un filtro de qué dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto? Ok, esto que quiero se siente bien. Este lugar al que quiero ir, esta foto que quiero postear, este proyecto que quiero tener, ¿qué dice Dios? Y tenemos que pasarlo por el filtro de su voluntad, y cómo lo vas a hacer. Pues número uno, en su palabra, buscando consejo. ¿Qué dice Dios? Mira, acompáñame a Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir, no, pues, o sea, yo no paso mis decisiones y las cosas que quiero hacer por el filtro de la palabra? Yo voy bien, ¿no? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Nadie, no hay nadie de los que estamos aquí. O sea, yo no podría decirte, no, pues es para ustedes esto, ¿eh? Yo la verdad voy muy bien. No, aplica para todos. Y lo que pasa es que cuando examinamos honestamente nuestra vida y vemos lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, tenemos que reconocer, he hecho las cosas mal, no he pasado muchas cosas por el filtro de su palabra, he pecado y por lo tanto estoy separado de Dios. ¿Y quién podrá limpiar su camino? No hay nada que podamos hacer. Y tú podrías decir, pero Géser, o sea, tú no sabes lo que yo he vivido. O sea, sí he hecho las cosas mal, pero porque las circunstancias me han llevado a eso. Yo quería serle fiel a mi esposa, pero ¿sabes qué? Todo el tiempo se la pasa reclamándome cosas. Todo el tiempo se la pasa enojada en la casa. Yo quería estar con mis hijos, pero todo el tiempo se la pasan peleando. No sabes lo que es atravesar por los problemas que yo tengo. Otra vez, nuestros problemas no son externos. Tu vida es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Jesús dijo, porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El mal está dentro de ti. El problema no es que la sociedad vaya de mal en peor, el problema no es internet, el problema no son las redes sociales, el problema no es cuánto ganas, el problema no son los carbohidratos, el problema no es la iglesia, el problema es tu corazón. Acompáñame a Lucas capítulo 6. Y estamos en este ecocardiograma, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo andará nuestro corazón. Lucas 6, versículo 45, Jesús nos dice que, ¿quieres saber si eres un hombre bueno o un hombre malo? Ahí te va. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? ¿Con qué te deleitas? Es esto, ¿no? Que si tienes una jarra llena de agua de Jamaica y agitas esa jarra, ¿qué va a salir? Agua de Jamaica. Si tienes una jarra con agua de Jamaica y lo que se desprende es agua de limón, no había ahí agua de Jamaica. Ok, una pregunta. Entonces, cuando llegan las tentaciones, cuando llegan las pruebas a tu vida y la agitan, ¿qué es lo que sale? ¿Agua viva, fruto del Espíritu o carne? Mi intención en esto no es zarandearte, sino que quede claro que de nuestro corazón no sale nada bueno, que está mal, que es agua negra. Y no hay forma en que lo limpiemos. Ahora, quiero que pienses en esto. El que nosotros tengamos un corazón es porque Dios tiene un corazón. Y la pregunta que entonces tendría que salir de aquí es, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿No? ¿Será así como el nuestro? O sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Será el corazón como el de nosotros, lleno de agua negra, malo, buscando sus propias intenciones? Vamos a ver. Mira Génesis capítulo 6. ¿Te digo algo? Para conocer el corazón de Dios, lo puedes conocer en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis está revelado el corazón de Dios. Entonces vamos en el primero, vamos a Génesis. Capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mira, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios nos conoce, sabe cómo somos y quiénes somos. Y mira lo que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no, el corazón de Dios no está inclinado hacia la maldad, el corazón de Dios está inclinado hacia la bondad. Y la maldad, nuestro pecado, le rompe el corazón a Dios. No importa qué tan buena persona te consideres, nuestra maldad es mucha. Aun cuando ayudamos a alguien, aun cuando estamos sirviendo a alguien, porque empezamos a ayudar a una persona y entonces, ay mira, soy bien servicial y empiezan a hacer falsa humildad, orgullo, soberbia y ya valió todo. Detrás de nosotros siempre hay intenciones ocultas y Dios, aún sabiendo que nuestra maldad es mucha, nos ama. Te digo, el corazón de Dios es revelado desde Génesis hasta Apocalipsis y podemos ver cómo es Él y su carácter. Podemos ver la paciencia que Él tenía para con el pueblo de Israel cuando se rebelaba. Podemos ver que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Podemos ver en Apocalipsis la morada que está preparando para todas las personas que reciban su amor. Entonces eso, mira, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora acompáñame a Deuteronomio capítulo 5. ¿Por qué Dios quiere que lo amemos y que le obedezcamos? Dicen los evangelios que aquella persona que ama a Dios obedece sus mandamientos. Ahora, ¿será que Dios es un aguafiestas que no nos quiere ver divertirnos en las cosas que nos ofrece este mundo? ¿Será que no quiere que nos veamos como esas imágenes perfectas que nos vende la publicidad? ¿Por qué Dios? ¿O será que quiere tener a su creación oprimida y haciendo solamente lo que Él dice que hagamos? Mira Deuteronomio capítulo 5, 29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y nuestro corazón, que es engañoso, nos va a decir, no, Es que Dios no es bueno y nos quiere ahí sumisos. Pero ¿qué es lo que dice el final de ese versículo? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Por qué es que Dios quiere que le obedezcamos y le temamos todos los días? Porque quiere nuestro bien. Y no solo el de nosotros. Quiere el bien de nuestra familia y quiere bien el bien de tus hijos y el de tus nietos y el de tus tataranietos. Y por eso dice, obedece mis mandamientos, porque en esto te va a hacer bien. Dios nos ama y quiere que nosotros le amemos a Él también. Y te digo algo, Dios nos ama como nunca nadie nos ha amado. Muchas veces comparamos el amor de Dios con un amor terrenal, pero la verdad es que no hay manera. Porque ni aún el mejor padre, ni aún la mejor mamá, puede igualar el amor de Dios. El amor aquí en la tierra muchas veces es circunstancial y cambia dependiendo de las cosas y a veces tenemos miedo. No, es que si no hago esto, me van a rechazar, me van a botar. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es que cuando fallamos, está el Padre en la ventana esperando a que regresemos. Y que aún antes de que nosotros podamos articular una palabra y decir, aquí estoy de regreso, Él ya está corriendo para abrazarnos, vestirnos. Ese es el amor de Dios, que nos amó hasta el fin, hasta aún después de la muerte. Marcos 12. Porque entonces aquí ya regresamos al principio. Marcos 12, versículo 30. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es el más grande mandamiento? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero lo que sucede es que cuando vemos la condición de nuestro corazón, cuando vemos lo que Dios quiere de nuestro corazón, tenemos que llegar al punto de reconocer que somos incapaces de lograr esto. Soy incapaz de amar a Dios con todo mi corazón. Y eres incapaz de amar a Dios con todo tu corazón. Porque si mi corazón es una coladera de donde lo único que sale agua negra y Dios lo que me está pidiendo es que salga de ahí agua potable, ¿cómo le vamos a hacer? En lugar de amar a Dios, nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestro placer, amamos nuestra comodidad, amamos nuestro pecado. Y es eso, no es algo que sea posible para nosotros, nuestro corazón no es capaz de amar a Dios y hasta aquí le vamos a parar. No, qué horrible. No, la Biblia nos trae buenas noticias. Eso es el Evangelio, buenas noticias. Gracias a Dios por su amor. Porque si Dios creó nuestro corazón, eso significa que también Él puede curar nuestro corazón. Checa la promesa que Dios nos da en el libro de Ezequiel. Vete para allá. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Entonces ya creo que nos quedó claro que tenemos un corazón horrible. Y ya en este punto, entonces podemos leer versículo 19, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, y ver la magnitud del peso de las palabras de Dios. Mira, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Tú y yo nacimos con un corazón de piedra. Las piedras no pueden hacer nada, no tienen vida. Y tu corazón y mi corazón no tienen vida. Están sin esperanza, sin bondad, sin amor, incapaz de obedecer los mandamientos de Dios. Y Dios lo que dice en este versículo es, voy a quitar ese corazón muerto y te voy a dar un nuevo corazón. Con vida, con esperanza, con amor, capaz de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y sabes? tú y yo en esa operación no podemos hacer nada más que recibirlo. Y yo les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Y si tú has recibido ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu, entonces puedes andar en los caminos de Dios. Antes era imposible. Pero con el nuevo espíritu que Dios ha puesto y con ese nuevo corazón, entonces podemos caminar en obediencia a Él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que, de hecho, yo estoy seguro que muchos de los que están aquí sentados porque han recibido un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Pero debemos de tener cuidado, porque lo que sucede es que podemos llegar a confiarnos y a decir, pues ya, tengo un nuevo corazón, tengo un nuevo espíritu, y soltar. Y ya no caminar en esta nueva vida que hemos recibido. Y entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Mira Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2. Y dices, bueno, pues Dios es amor, Dios es paciente, o sea, sigo viviendo como siempre, como si tuviera el mismo corazón de piedra y no pasa nada. Bueno, porque tienes que saber, el corazón de Dios es un corazón lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de paciencia. Pero ¿para qué es la paciencia de Dios? Mira Romanos 2, desde el versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El que Dios sea paciente con nosotros y no nos castigue y no nos pulverice a la primer desobediencia es porque está siendo bueno y está siendo paciente y nos está guiando hacia el arrepentimiento. O sea, el que Dios no te haya pulverizado es porque Dios quiere que te arrepientas, que vuelvas a Él. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, al no arrepentirte, te empiezas a acostumbrar a la gracia de Dios, ya no haces caso a sus instrucciones, dejas de ser guiado por su espíritu y tu corazón comienza a engañarte de nuevo, comienza a soltar todos estos argumentos, conclusiones y empieza a regresarte al formato original. Por eso necesitamos constantemente estar caminando en arrepentimiento, todos los días. Pero ya no lo hacemos desde nuestras fuerzas, ya lo hacemos desde el nuevo corazón y el nuevo espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Y entonces, a partir de eso, ya podemos caminar en negarnos a nosotros mismos, en tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es arrepentimiento? Es acercarte a Dios y es decir, Dios, tú estás bien, yo estoy mal. Es pasar por el filtro, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Y es reconocer, Dios, lo que tú puedes ver, yo no lo puedo ver. Lo que tú puedes escuchar, yo no lo puedo escuchar. Lo que tú entiendes, yo no lo puedo entender. Lo que tú amas, yo no lo puedo amar. Lo que tú odias, yo no lo puedo odiar, pero lo quiero. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero amar lo que tú amas, quiero odiar lo que tú odias. Y eso solo es posible con ese nuevo corazón que Él nos ha dado. Y mira Salmo 37:4. Entonces a la pregunta, ¿cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón? No puedes. Necesitas un nuevo corazón. Salmo 37:4. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero un corazón de piedra no ama. Un corazón de piedra no se deleita en Jehová. Pero por eso Dios te da un nuevo corazón con el que lo puedes hacer. Un nuevo corazón para que lo ames. Un nuevo corazón para que te arrepientas de tu pecado. Un nuevo espíritu para que seas guiado por Él. Una nueva vida para que te deleites en Él. Y no conforme con eso, dice el final de ese versículo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dices, pues no que mi corazón era malo, pero es un nuevo corazón. Son nuevos deseos. Son nuevas peticiones. Entonces, estos nuevos deseos y estas nuevas peticiones no es, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No, pues quiero un Mercedes, irme a vivir a Suiza, o sea, no, nuevos deseos. Quiero conocer más a Dios. Quiero conocer cuál es su voluntad para mi vida. Quiero orar. Quiero leer mi Biblia. Quiero venir a la iglesia. Quiero más de su Espíritu. Quiero que otros lo conozcan. Es un nuevo corazón que ya no busca satisfacerse en las cosas de este mundo. Es un corazón que ahora se satisface en Él. Y entonces, con este nuevo corazón, puedes caminar y ver realidad y hasta expresar y cantar y alabar a Dios con salmos como el 138. Vamos para allá, con esto cerramos. Salmo 138. Y cuando Dios ha hecho la obra en ti, entonces puedes decir, te alabaré con todo mi corazón. Y delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, y el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. O sea, me diste vida. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y entonces toda la gloria se la lleva a Él. Porque entonces ya no soy yo amando a Dios, es Dios mismo amándose a través de mí. Y pues es eso. La verdad no sé cómo vienes hoy aquí a la conferencia, pero lo que veo es que Dios nos está llamando a amarlo con todo. Y no importa quién eres, no importa qué edad tienes, Dios quiere que lo ames y quiere darte vida y quiere darte esa vida para usar tu vida para su gloria. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Dios, quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne lleno de vida. Que la gloria siempre sea para ti. ¿Me acompañas a orar? Señor, y en cada una de las tareas y en cada uno de los mensajes del día de hoy, vamos a estar viendo eso, que no se trata de nosotros, se trata de ti. Y Señor, te pedimos que eso, que realmente nosotros venimos a reconocer y presentarnos reconociendo que lo único que nosotros estamos aportando a la ecuación es nuestro pecado y que lo que anhelamos y deseamos es tu gracia, es tu misericordia y es una nueva vida transformada para tu gloria, Señor. Y ponemos delante de ti este tiempo y agradecemos tu obra en nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.